Hermanos y hermanas, muy buenos días. De veras que me da mucha alegría ver muchas carátulas, caras conocidas, igual de joven como siempre, claro, y algunas caras nuevas también. Gloria a Dios, siguiendo los caminos del Señor. Yo creo que, al igual que ustedes, uno pasa por tiempos de alegría con el Señor y uno también tiene momentos de, como de pesadez, momentos que uno como que se siente como uno achantado en la vida cristiana o en la vida en general. Y a finales del año pasado me estaba sintiendo un poco como achantado así, cansado, algunas situaciones locales. Y también empecé a pensar, uy, ahora el viaje a Colombia que empieza ahorita y tengo que preparar unas 8 o 9 lecciones para los estudios intensivos. Eso es pesado, ¿no? Preparando 9 clases. Y luego ese viaje tan cansón como de 22 horas desde la casa mía hasta llegar a Pereira, eso sentado, una sentí un todo atallado en un avión, eso cansa, eso es aburridosito. Suena muy romántico eso, pero le cuento que eso es boleta. Sí. Y estaba yo en esas y me puse a orar mi devoción al Señor, estoy como achantado. Oiga, es bueno uno comentarle al Señor cómo se siente uno. ¿Para qué le tapa uno si él sabe? ¿Cierto? Cuando usted está alegre, está achantado, cuéntele eso al Señor. Y en esa devoción al abrir la Biblia, empecé a leerla y encontré un versículo que quiero compartir con ustedes. Y no es el tema de esta mañana, pero fue el tema de la última canción. Bien, para compartirles esta también. 2 Corintios 11, versículo 3. Dice Pablo aquí en los Corintios: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. 2 Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestra forma de pensar, sea de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En la versión inglesa sale un poquito más bonito. De la fidelidad, de la sincera y pura devoción a Cristo, creo que dice en inglés. La pura, dije, por ahí es. No es cuestión de la obra, del trabajo. Lo que motiva realmente es esta sincera, pura devoción a quién. No al centro bíblico, no a su ministerio con niños o jóvenes. Es la devoción a Cristo la que llena nuestros corazones. Y esa última canción decía, eres, ¿cómo era? Como el anhelo de mi corazón, algo así. Hermanos, si tenemos ese norte claro, y Satanás busca, como dice el versículo, como con Eva, torcer nuestro sentido, nuestra forma de pensar. Y cuando uno empieza a seguir a los hermanos o seguir una religión, va uno perdiendo el impulso. Y es la sincera devoción a Cristo aquí, en la casa, en el trabajo. Eso es lo que nos mueve en la vida cristiana. ¿Amén?
Amén.
Amén. Pero ese no era el tema. La idea de ñapa. No, el tema que yo quisiera compartirles, la quiero introducir con un versículo en los Hechos. En Hechos capítulo... Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, son versículos bien conocidos, pero en este último año, dos años, me han impactado. Y por eso quiero compartir algo allí de lo que me ha impactado con ustedes, hermanos. Hechos 1, versículo 4. Esto dice, y estando juntos, Jesucristo con los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, Cristo está resucitado, se les aparece a los discípulos y les dice esto. Les dice, discípulos, vayan para Jerusalén, pero no se vayan de allí. Esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los versículos son más o menos bien conocidos. Lo que quiero resaltar y me llamó la atención meditando acá, era que Jesucristo, pues ya resucitado, le dice a los discípulos, vean, vayan a Jerusalén y no salgan de ahí hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Y si Pedro dice, no, Señor, vamos, mientras tanto, mientras esperamos, vamos repartiendo tratados o almanaques. No. Quédense quieticos. Esperen allí hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Interesante, ¿cierto? Uno pensaría, no, pues como ya hay que trabajar, Cristo dijo, vamos a trabajar. Uno tendría la inclinación de vamos a empezar a hacer obra, vamos a empezar a hacer reuniones, yo toco la guitarra, vamos a cantar, vamos a empezar a hacer cosas para el Señor. Y yo, no, quédense quietos hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Yo no sé qué es, cuando hablamos del Espíritu Santo, qué se le viene a usted a la mente. Yo me siento más cómodo con Dios Padre y con Jesucristo. Cuando los discípulos dijeron, enséñenos a orar, pues oren así, vean, Padre nuestro que está en los cielos. Uno cuando ora, generalmente ora a Dios Padre. Y podemos tener como cierta imagen de Dios, no barbado, blanco, pues esa idea tampoco, pero sí como un papá celestial, alguien que se preocupa por mí, se preocupa por usted, y que yo me llamo un hijo de Dios, él es mi Padre, y yo le oro, y él se preocupa por mí, y que tanto nos amó, que envió a su hijo a morir por mí. O sea, la idea de Dios Padre es más o menos bien clara para mí, yo creo que para muchos cristianos. Si usted pronto tuvo un papá malo, no lo asocie con Dios. Dios es un papá bueno. Y algunos te dicen, papá no es jodido, no, a punta de correa, Dios no es un papá de correa. Es un Dios de paz, de amor. Y cuando nos corriges con amor. Y cuando hablamos de Jesucristo, pues como hemos visto tantas películas, ¿cierto?, de Jesucristo. Pues nunca hemos visto a Jesucristo, pero uno se imagina una persona como un ser humano que andó sobre la tierra. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, andó por ahí haciendo el bien, ya que si tuvo barba, no tuvo barba, como tuvo el pelo, si el pelo era negro, si era azul o café o si era de otro color, eso realmente no importa. Pero tenemos una imagen de un hombre exaltado, Cristo resucitado. Cuando leemos aquí, Cristo estaba hablando con los discípulos, uno se imagina a Cristo, un hombre, hablando con otros hombres. ¿Y cómo era Pedro, cómo era Juan? Pues no importa tanto, pero eran hombres, ¿cierto? Cristo también. Nos imaginamos a Cristo muriendo en la cruz por nosotros, ¿cierto? Uno puede tener una cierta imagen. Pero ¿qué cuando usted piensa acerca del Espíritu Santo? ¿Usted en qué piensa? Una pregunta, hermano, una pregunta. ¿Qué piensa usted cuando piensa en el, hermanita? ¿Qué piensa usted cuando piensa en el Espíritu Santo? Como una nube, como una palomita, como una... ¿Cómo? Como una persona invisible, como Jesús, algo así. Oh. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre las personas en Hechos capítulo 2, se le veían como llamas de fuego sobre su cabeza. Algunos piensan, llamitas, como candela, ¿será? El Espíritu Santo es como candela, como energía. Y lo cierto es que para visualizar o para imaginarnos el Espíritu Santo es un poco más difícil. Entonces, si usted se le va la mente en blanco, no sabe cómo qué contestar, no se estrese. Es que para eso está el estudio esta mañana, para tratar de ayudarnos un poquito de entender un poco más el Espíritu Santo. Porque si notamos la importancia, hermanos, si los discípulos no podían salir a evangelizar, no podían formar iglesia, no pueden, quédense ahí hasta que no llegue el Espíritu Santo, no arranque. Entonces vemos la importancia del Espíritu Santo en la vida mía y en la vida suya. No es un tema adicional, secundario, como para lujo, para los duros. No, es un tema para usted, para mí. Para ser buena madre necesita el Espíritu Santo. Para trabajar con los niños necesitamos el Espíritu Santo. Hacer una visita necesita el Espíritu Santo. Vamos a alabar a Dios, vamos a adorarle. Pues podemos cantar como cualquier religioso o religiosa. Pero para adorar a Dios necesitamos el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta, como vamos a ver ahorita, que el Espíritu Santo realmente es Dios en nosotros y es esencial para vivir la vida cristiana. Primero unas cositas que hay que aclararlas porque hay a veces ideas raras por ahí. El Espíritu Santo sí es Dios. es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Segundo, hay que aclarar, es que el Espíritu Santo es una persona. Se llama Salomón ahorita. Y para decir persona no quiere decir que tenga piernas y manos y todo eso, ¿cierto? Como nosotros. Sino que Dios Padre es una persona, pero no, de pronto lo imagina como un papá, pero la Biblia no lo presenta así. No que una persona uno se imagina, pero sabemos que es persona, ¿por qué? Porque uno lee varias veces partes en la Biblia donde dice que el Espíritu Santo os enseñará. Entonces, ¿quién enseña? Que si nosotros nos portamos mal y tenemos pecado no confesado en nuestra vida, nosotros podemos contristar, achantar al Espíritu Santo. Usted la electricidad, una energía, usted nunca achanta electricidad, ¿cierto? La puede apagar, la puede prender, pero achantar, si usted ofendió fue la corriente eléctrica y cambió de voltaje, no, eso siguió. Pero usted sí puede achantar, puede contristar al Espíritu de Dios dentro de usted. Yo también. Características de persona. Vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene hasta emociones, tiene opiniones. En Hechos 15 los apóstoles dicen, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Entonces, versículos de ese estilo nos motivan a pensar de que el Espíritu Santo es una persona. Padre es una persona, el Hijo, el Espíritu Santo también. Y por último, es bueno notar que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son un solo Dios verdadero, pero son tres diferentes. Y ahí radica, hermanos y hermanas, el misterio de la Santa Trinidad. A veces leo libros o predicas donde como gente ya entiende precisamente cómo es la Trinidad. Digo, uy, cuidado, es que permanece un misterio. O sea, uno entiende en parte y el otro se le sale a uno. La naturaleza de Dios es algo que va por encima de la descripción humana. Entonces, por ejemplo, cuando Jesucristo fue bautizado, ¿quién estaba en el agua? Juan el Bautista con Jesucristo. Y se abrió el cielo y vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Dios Padre. Este Padre dijo, este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia, me alegra. ¿Y qué pasó entonces? Dice que descendió el Espíritu Santo en forma de algo parecido, no sé qué, pero algo se parecía a una paloma. Y tú no ves que el Padre estaba arriba, el Espíritu Santo estaba bajando, el Hijo estaba allí. Eran tres diferentes. Entonces sí tenemos que mantener en la mente, es un solo Dios verdadero. Y sí, cuando Cristo iba al monte a orar, ¿con quién hablaba? No estaba hablando solo, como teniendo pensamientos, no, él hablaba con Dios Padre, pero el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. Para entender, casi todos los libros sobre el Espíritu Santo comienzan con el Nuevo Testamento. Citan Hechos 1 y 2, la llegada del Espíritu Santo, citan características del Espíritu Santo, pero yo creo que es bueno mejor comenzar con el Antiguo Testamento, porque es que el Espíritu Santo no comenzó con el nacimiento del Señor Jesús. El Espíritu Santo, leemos de eso desde Génesis 1:1, ¿cierto? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, si podemos ver del Antiguo Testamento ciertas maneras en que el Espíritu de Dios interaccionaba con nosotros los seres humanos, yo creo que nos va a ayudar a entender un poco más cómo el Espíritu de Dios quiere hablar conmigo y quiere hablar con usted. Miremos un versículo para comenzar entonces en Éxodo capítulo 31. Génesis, Éxodo, segundo libro, capítulo 31. En Éxodo 31, vamos a leer los primeros cuatro versículos. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Ese es el clave acá. Bezaleel, nombre como raro, no era paisa. Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y note el 3. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños para el tabernáculo, para trabajar en oro, plata y en bronce, para hacer cosas bonitas para el tabernáculo. ¿Qué fue el efecto del Espíritu Santo llenar a este hombre Bezalel? Le dio capacidades artísticas, le dio la forma de hacer cosas bonitas. El Espíritu Santo, uno de sus trabajos que puede también con nosotros, es darnos la capacidad de producir, de ser creativos, de sacar cosas bonitas. Miremos otro versículo más adelante, en Jueces. Josué, Jueces. Vamos rápido, solamente ciertos ejemplos de cómo funciona el Espíritu Santo con una persona. En Jueces capítulo 3, versículos 9 y 10. Jueces 3, versículo 9, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Note que el efecto del Espíritu de Dios sobre este señor Otoniel es que le dio cierta sabiduría para juzgar al pueblo de Israel, de ser un juez, de saber cómo tomar buenas decisiones y dar recomendaciones. No solamente eso, sino que el Espíritu de Dios sobre esta persona Otoniel le dio también como fortaleza, le quitó el miedo, le dio valor para salir a hacer una batalla. Note otra vez, ve cómo el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona. Voy a darles otro ejemplo que ustedes lo conocen de pronto mejor que Bezalel y Otoniel. ¿Ustedes se acuerdan? Antes de eso, hermano, si usted necesita sabiduría para juzgar, necesita sabiduría, hermana, para juzgar en su hogar, su trabajo, el Espíritu Santo nos puede dar de eso. ¿Sí me están entendiendo? El Espíritu Santo puede dar sabiduría. Si usted está enfrentando una situación nueva y tiene miedo, el Espíritu Santo nos puede dar valor frenteando a situaciones nuevas. Lo vemos ahí con Otoniel. Pero otro ejemplito, un ejemplo un poco más raro. Piensen, por ejemplo, en este señor Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Qué es la característica especial de Sansón? Hombre fornido, ¿cierto? Usted coge los libritos de los niños de escuela dominical, y cuando la historia es de Sansón, usted ve ese mancancana ya todo grandote con los musculotes, pues que se le revienta la camisa. Pero si usted lee la escritura, y no va a leer todas las citas por cuestión de tiempo, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y eso fue lo que le dio la fuerza. Entonces, en realidad, yo creo que Sansón de pronto era un hombre más o menos flaco, de pronto estilo Stevenson, algo así, ¿sí? Entonces, porque es que recuerde que cada uno se preguntaba, ¿cuál es el secreto de la fuerza de este hombre? ¿Ah? Un señor como el tamaño de Stevenson arrancando las puertas de una ciudad y levantándolas y las pone por arriba encima de un morro. Pues que el hombre fuera todo mancancán, pues lleno de músculos como el de... Pues uno dice, no, pues no hay ningún secreto, vea los músculos que tiene. El hecho de que todo el mundo preguntara, ¿qué es el secreto? ¿Qué es el secreto? Era porque, creo yo, de pronto, que era como flaco. Pero era el Espíritu de Dios que le da esa potencia para poder hacer las cosas. Pero lo raro de esta historia, hermanos, y me puso a patinar leyendo esto y meditando sobre esta escritura, es que Sansón no era un hombre muy espiritual. Era un hombre bastante carnal. Ese le picaba el ojo a las muchachitas, se enamoraba de una por allí, se enamoraba la otra por allá, se metió a picarle el ojo a la muchachita de que no era el pueblo de Dios, y le dijo el papá, vaya, consíganle que es que tiene que ser, esa tiene que ser, y luego por allá la amparona, y le echó candela a la casa, y luego por allá se enamoró de otra, luego se fue a un prostíbulo por ahí en una ciudad, pasó la noche con un prostíbulo, por la mañana se levantó, arrancó las puertas de la ciudad, se vuelve a tiro palmo, y por allá quedó todo bravo, una cantidad de cosas raras. Y tú la pregunta mía, ¿aún cómo murió? ¿Se acuerda cómo murió? Murió Sansón. ¿Cierto? Le cortaron el cabello, perdió la fuerza, el Espíritu de Dios se apartó de él. Y luego, cuando ya estaba ciego, le sacaron los ojos. Y una fiesta grande, una rumba ahí de todos los filisteos, y cuadran a Sansón junto a los dos pilares de la, así pues, de la, del edificio. Y si usted lee ahí en Jueces, ¿cómo ora Sansón? No queda como triste. Él dice: Señor, dame fuerza una vez más. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? ¿Para matar a los enemigos del pueblo de Dios? No. Señor, ¿para proteger a la nación de Israel? No. Él dice: dame fuerza una vez más para vengarme por mis ojos. Pidiendo venganza. Y el Espíritu de Dios desciende sobre él y tumba al muro y mueren como 3,000 allá, como las Torres Gemelas, algo parecido. Pero yo leo esa historia y me pongo a pensar: ve, tipo tan carnal, y el Espíritu de Dios hace algo a través de él. Y entonces alguna persona: entonces yo puedo seguir carnal, ¿qué Espíritu de Dios puede usarme? Pues de pronto, pero de pronto le pasa lo de Sansón. Muere ciego entre los enemigos de Dios. Pero la lección es esta, hermanos, creo yo, pues, de que el Espíritu de Dios obra aún a través de nosotros cuando tenemos limitantes. Queremos ser perfectos, pero usted no es perfecto, hermana, y usted no es perfecto, hermano, yo tampoco. Y aún así, si nos disponemos, el Espíritu de Dios puede obrar a través de nosotros. Y eso no es ninguna excusa para que nos relajemos. Entonces no importa, no. El anhelo de nuestro corazón es vivir bien para el Señor. Pero si uno dice: no, pues yo tengo que quedarme quietico, o no puedo hacer nada, yo soy inútil porque sigo luchando con mis debilidades. Digo, en medio de las debilidades nos disponemos y el Espíritu de Dios nos usa. Amén. Hermano, a mí me anima eso. Que usted y yo, como cristianos, nos podemos disponer y Dios nos utiliza, aun cuando nuestra situación no es ideal. Pero otra cosita también: a veces nosotros tenemos una forma rara de pensar, de que de pronto nosotros vemos que de pronto Dios usa a un hermano que predica para sanar a alguien, o de pronto Dios utiliza a una hermana para una palabra de profecía, o de pronto Dios utiliza a algún hermano para la conversión de almas. Y entonces uno ve algo como milagroso y dice: uy, entonces ese hermano tiene que estar bien. Uy, como esa hermana predicó en esa iglesia y se convirtió en muchas personas, entonces lo que ella está haciendo está bien. La teología de ella, pues, tiene que estar bien. No, hermanos, si queremos saber qué está bien, hay que mirar la palabra de Dios. Si alguien ve a Sansón, un hombre lleno del Espíritu de Dios con toda fuerza, y dice: a un prostíbulo, y dice: el hombre de Dios hace eso, yo también. Por ahí no es. Para saber si puede uno ir a prostíbulo o no, hay que buscar la palabra de Dios, y damos cuenta que por ahí no es la cosa. Que era un hombre de Dios andando mal en ese momento. Entonces, cuando nosotros veamos, démosle gracias a Dios cuando veamos obra de Dios. Que Dios obra con poder hoy en día también. Pero no asumamos que inmediatamente, entonces, lo que como Dios ve, uno ve como un milagro, entonces automáticamente eso es verdad. Lo que la teología de la persona, o el andar de la persona. Hay hermanos tristes, hay pastores que están viviendo en adulterio, con una relación indebida, y predican y se convierte. Y la conversión es obra del Espíritu Santo. Entonces, digamos, cuidado. Pero mi objetivo aquí en este momento es darnos a entender cómo obra el Espíritu Santo. Y hermano y hermana, si tuviera más tiempo les muestro más ejemplos, pero el Espíritu Santo obra tanto con jóvenes como David, mujeres, como la hermana de Moisés, ella era una profetisa. Hermana, el Espíritu Santo también quiere orar a través de usted. Eso no es una cosa para varones. El Espíritu Santo, estimados jóvenes, usted se dispone. Yo creo que David tenía por ahí unos 14 años, porque cuando el profeta Samuel vino a ungir al rey, el papá mandó a llamar a todos los hijos, menos el menor, porque era un culicagadito ahí cuidando las ovejas. Y ya cuando Dios le mostró que esto no, digo, pues va a tocar. ¿No tiene más hijos por ahí? Pues el muchacho por ahí que está con las ovejas. Me imagino entonces que de 14, 15 añitos, está con la cauchera. Y viene y dice que Samuel lo unge y el Espíritu Santo toma posesión de él. Hermanos jóvenes, los animo, dispónganse para la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Un ejemplo más, de pronto, antes de seguir ahí para el Nuevo Testamento, en el Salmo 32.
Salmo 32, voy a leer el versículo 3 y 4. Dice, mientras callé, dice David. David había pecado. David era un hombre que Dios amaba y que tenía como algo de empatía, de aprecio por este hombre, el rey David. Pero el rey David la embarró muy mal. En vez de estar lidiando con su ejército, se quedó en la casa, se puso a mirar por encima de la terraza. Pues había una señora que estaba bañando, le cayó como bien, la mandó a llamar, la embarazó. Luego, para quedar como bien, mandó a matar al marido y se casó con ella. Uno pensaría, ese señor ni se me arrime, qué miedo. ¿Sí o no? Y dice David entonces, versículo 3, mientras callé, mientras tapé ese pecado, mientras lo tapé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Esa expresión, la mano de Dios, yo creo que es una referencia al Espíritu Santo. La noto varias veces en el Antiguo Testamento. Es lo que podríamos llamar una metáfora. Dios en acción, la mano de Dios. Y dice David, mientras yo tapé eso, el Espíritu Santo, la mano de Dios, me estaba presionando. Y yo no dormía bien. Y hasta me volví todo, como que dice, flaco, mi verdor en sequedad de verano. El Espíritu Santo redarguye de pecado, hermanos y hermanas. Lo hace por la mente, lo hace por los mensajes, lo hace por un libro que usted está leyendo, lo hace por muchas formas, redarguyendo. Si usted está viviendo en pecado en estos momentos, hermano, y usted sabe que algo debe cambiar en su vida, es el Espíritu Santo que mora en usted y lo quiere limpiar. ¿Sí? No es para uno parecer quejarse contra los hermanos, o quejarse contra... No. Mire, si usted mismo, y deje que el Espíritu Santo le reargulla. Y por fin David se humilla, se arrepiente de todo corazón. Dice, contra ti. No es que pequé contra la iglesia, no es que pequé contra el pueblo de Israel. No, contra ti, Señor, he pecado. Contra ti. El hombre llora. Y el Señor le perdona. Y lo sigue usando. Qué dicha. Así es nuestro Padre Celestial. Por muy seria que sea nuestra embarrada, por muy seria, Dios restaura si hay verdadero arrepentimiento. Y gracias a Dios es así, tengo un padre bueno. Y lo noto con David, cierto, él embarró feo y Dios lo restaura y lo vuelve rey de Israel, ¿o sí? ¿Se acuerda usted de la historia de Aarón, el hermano de Moisés? El que hizo el becerro de oro y que puso a toda la gente a bailar, y cuando le dijeron, oiga, pero Moisés, bajó Moisés del monte y le dijo, Aarón, ¿qué es este desorden, hermano? Lo he encargado unos días y ve ese desorden. ¿Y qué dijo Aarón? Bueno, yo no sé, yo tiré ese oro allá y salió de ese pues, de oro salió sondando de ahí, yo no hice nada. Y hombre, qué hombre tan débil, no es responsable por lo que hace. ¿Quién va a comerle el cuento que salió andando de becerro de oro ahí de la candela? Y vea que ese hombre Aarón, después de arrepentido, Dios lo puso como sumo sacerdote de las cosas más santas. Yo ya no lo pondría ahí, dije, no, ese tipo es como débil, ese tipo, ese... no, que ayude, cierto, que ayude, pero no, como sumo sacerdote, ni loco. Moisés de pronto otro, pero no, y Dios sí lo hace. Con Pedro, el que niega al Señor tres veces, el que arría a madre diciendo, yo no lo conozco. Pero después de que llora amargamente, o sea, Dios no hace tapados, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una verdadera transformación en nuestro corazón, Dios es un Dios que restaura plenamente y sigue utilizando a Pedro como la llave del reino, abriendo el evangelio para las otras naciones. Qué hermoso, hermano. Y aquí vemos es la mano de Dios. O sea, cuando Nehemías estaba saliendo de Babilonia yendo a Jerusalén, él cuando llegó y le fue bien, no nos queda tiempo mirar la cita, pero usted ve ahí, él dice, me fue bien, ¿por qué? Porque la buena mano de Dios estaba sobre mí. Todo lo que pedía el rey, él me lo dio, ¿por qué? Porque sé pedir. Digo, porque la buena mano de Dios estaba sobre mí. Otra referencia al Espíritu Santo. Si usted pronto tiene un poquito como un miedo, dice Espíritu Santo, a mí me da como, no, hábleme de Jesucristo, hábleme de Dios Padre, Espíritu Santo me da como escalofríos. Digo, no le dé escalofríos, hermano.
El Espíritu Santo es la buena mano de Dios. Claro, relacionado con poder y relacionado con acción. Vamos ahorita a los hechos, hermanos. Vamos para Hechos, el capítulo 2. Leímos algo en el capítulo 1, vamos ahora para el capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Bueno, como vimos al comienzo, Cristo les dijo a los discípulos: espérenme en Jerusalén, no se me vayan hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Vamos a ver qué pasó entonces, en Hechos capítulo 2. Pues Espíritu Santo bajó sobre todos los que estaban congregados. Se vieron como fuego, algo así. Se escuchó como un ruido. Y empezaron ellos a recibir un don del Espíritu Santo, que es el don de lenguas, como es una clase de profecía. Y empezaron a hablar de las cosas grandes de Dios. Y después salieron afuera de la casa y había mucha gente por ahí de diferentes países y escuchaban, y cada cual entendía un don de comunicación, un milagro de comunicación. Y luego la gente atónita pensaba: bueno, señores, ¿están borrachos o qué? ¿Qué, como hablando pues cosas raras ahí? Y versículo 16, dice Pedro, se para Pedro y le dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, un profeta del Antiguo Testamento. En los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué quiere decir eso? Toda carne. Sobre salchichas, chuzos, ¿no? Sobre barrigas, no. Toda carne quiere decir que derramaré mi espíritu sobre toda persona. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hermanos, lo que es especial, que ha cambiado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es el mismo Espíritu Santo, no hay dos. Sino que yo noto que el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas especiales, los líderes o alguna persona bien especial para hacer una labor. Pero lo que es diferente en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo puede descender sobre toda carne. Dice: vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas. Eso quiere decir hombres y mujeres. El Espíritu Santo puede descender y trabajar y trabajar en usted como hermana y usted como hermano. Yo compartí algo de esto, pero un poco más extenso, como en tres estudios en el intensivo, hace 10 días. Y después de este estudio que está yo motivando a las hermanas a que se abran, que se abran a la posibilidad de que el Espíritu Santo quiera orar en medio de ellas. Hermana, el Espíritu Santo quiere orar en usted. Después, en el descanso, vino una hermana y empezó a llorar y a llorar. Que hermano, yo nunca me he sentido como tan restringida, que en el centro bíblico no hay mucho por hacer como una hermana, que uno se siente como un siervo de la izquierda. Y qué alegría sentar que el Espíritu Santo también puede orar a través de mí. Con lágrimas lloraba esta hermana. Y yo: qué rico, mi hermana, eso es verdad. Y si alguien le dijo a usted, hermanita, que usted era un siervo de la izquierda, en el nombre de Cristo yo rompo esas palabras. Eso es mentira. Dios valora tanto hermanos como hermanas. Y hasta muchas veces son las hermanas que son como más sensibles a la obra del Espíritu Santo que nosotros los varones. Y entonces yo noto acá, en esta profecía que estaba cumpliendo al comienzo de la iglesia, que mi Espíritu lo va a derramar sobre toda carne, sobre siervos y siervas, hijos e hijas. No va a pensar que por ser hermana, nada, que no puede, que está limitada. Los dones del Espíritu Santo son tanto para usted como hermana, como para nosotros los varones. Y si de pronto alguno piensa: no, pues eso es para los viejos. Dice que los viejos soñarán y los jóvenes tendrán visiones. Tanto jóvenes como viejos, no importa su edad, hermano y hermana. Y no, ya hay los 60 que yo me siento aquí que hagan los demás. No, pues el Espíritu Santo quiera obrar a través de viejos y de viejas y de jóvenes. Es cuestión de disponernos del Espíritu Santo. Hay ciertas cosas, hermanos, que ocurren en el momento de nuestra conversión. Y hay otra cosa que ocurre después. Y quiero que la tenga bien presente para que se evite confusión. Mire, vamos para Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Efesios 1, 13. Si lo tenemos, Efesios 1.13 dice: y él también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído, habiendo creído, fuisteis, ¿qué? Entonces, el ser sellado con el Espíritu Santo es algo que ocurre en el momento de nuestra conversión. Hermano, ¿usted lleva cuántos años de cristiano? 2, 5, 10, 20 años. En ese momento de su conversión, dice la palabra de Dios, usted fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo vino a morar dentro de usted y te quedó sellado con él. Y eso de sello nos habla de seguridad. ¿Sí? Esas cartas viejas eran como rollos y pum, y ponían un sello ahí, un sello para que nadie abra la carta. Eso, o sea, no, esa carta quedó como es, nadie va a cambiar nada. En la tumba del Señor Jesucristo, ¿verdad? Le pusieron un sello para que nadie fuera a ver con esa piedra. Una notaría, usted sale a hacer una, sacar una fotocopia, una copia auténtica de una notaría, una fotocopia, ¿y qué le hace? Le cobran por el sello. ¿Y para qué? Si lo que importa es la fotocopia. No, es que el sello muestra autenticidad. Esto es genuino. Hermano, usted recibe, hermana, usted recibe el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, y eso nos da seguridad y nos da autenticidad. También Jesucristo nos dice que nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Y ese versículo vale la pena mirarlo porque es clave, porque miremos la primera de Corintios 12. Porque a veces en unas charlas que he tenido con ciertos hermanos, dicen: hermano, lo que pasa es que usted tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Y digo: hombre, pues que yo ya estoy bautizado con el Espíritu Santo. Sí, segunda de, primera de Corintios 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, 13. Y si no lo conoce, apúntele por ahí, porque ese es también versículo clave. Dice: porque por un solo Espíritu, Espíritu Santo, pues, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, de todos los dio beber de un mismo Espíritu. El Espíritu Santo nos bautizó a todos en un solo cuerpo. Y ese bautismo comenzó con Hechos 2, bautismo del Espíritu Santo. Y el momento que yo me convierto, soy sellado con el Espíritu Santo, soy bautizado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí. Y una más, les voy a contar, en ese mismo momento nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? El ungir es un tema, es una palabra que se usa en el Antiguo Testamento. Entonces se ungía con aceite a un rey, un profeta, que ha ungido como profeta, ungido como rey. Nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Eso también, somos ungidos con el Espíritu Santo desde el momento de nuestra conversión. Entonces notamos, hermanos, de que hay muchas cosas bonitas que usted pronto no sabía, pero sí ocurrieron en el momento de su conversión. Usted le pregunta a un bebé recién nacido: ¿usted qué opina de los pulmones? Está como respirando bueno, ¿cómo le parece? El niño no sabe nada, pero está respirando. Ya después de grandecito es que aprende que tiene pulmones y un circuito, tiene sangre y todo. Son cosas que uno aprende después. Pero en el momento de nuestro nacer de nuevo como cristianos, una cantidad de cosas hermosas, trascendentales, ocurren. Y uno después las va descubriendo. Soy sellado. Soy ungido con el Espíritu Santo. Soy bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de mí. Hasta Pablo dice en Romanos 8: si no tenéis el Espíritu de Dios, no sois de Dios. Todo cristiano
nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. Entonces dirá uno, ah, entonces ya tenemos el Espíritu de Dios dentro de mí, tengo el poder de Dios dentro de mí, entonces todo bien, así, todo bien. Pues sí, todo bien, nos da seguridad, pero hay un llamado. Y vamos, sigamos en Efesios capítulo 5. Y ese es el llamado con que quiero, los próximos 20 minuticos que nos queda, quiero dedicárselos a este llamado que es la parte práctica de vivir la vida cristiana. Vamos para Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18, vamos a leer el 18 y 19. No os embriaguéis con vino, tampoco con cerveza ni aguardiente. Ves, mal ahí de no embriagarse. No sé, el cristiano legalista se embriaga con todo menos vino y se piensa muy bíblico. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Note, lleno del Espíritu Santo, y sigue esta alabanza, esta adoración, estas cosas buenas. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de ser lleno del Espíritu Santo. Usted como cristiano está sellado, está bautizado, está ungido, tiene al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿es usted lleno del Espíritu Santo? La pregunta para mí, ¿estoy yo lleno del Espíritu Santo? Porque que fuera algo automático, no se nos diría ser llenos. Nunca se nos dice ser sellados. No, ya estamos sellados. Si se nos dice ser llenos, es que depende algo también de parte nuestra. Entonces esa palabra ser llenos, pues ya, entonces como que el Espíritu Santo parece una gaseosa, entonces hay que como tomar harto de ese Espíritu Santo para estar bien lleno del Espíritu Santo, pues, o como frívoles, ¿no? Como líquido o algo así. No, la palabra ser llenos, pues la explica un poquito el versículo anterior. O sea, yo busqué mi computadora en la Biblia, pues tengo una Biblia en el computador, uno busca llenos o llenura, y uno busca las palabras esas para seguir el pensamiento, para ver dónde más la encuentro. Y yo encuentro versículos en el Nuevo Testamento donde dice que una persona está llena de ira. Eso no es como tomar. No, es que usted sabe que es una persona llena de ira. Vea, encontré otra donde dice que una persona está llena de temor. Eso no es gaseosa, ¿cierto? Lleno. ¿Usted cómo sabe si alguien está lleno de temor? Le tiembla la voz, de pronto las manos, las rodillas, el mueble. ¿Sí? Está llena de temor. Encontré por ahí otra que dice, está lleno de amor. ¿Cómo reconoce una persona llena de amor? Eso se nota, algo hace, ¿cierto? El noviecito que está lleno de amor por la muchachita y se queda ahí encerrado. Algo raro tiene. El que está lleno de amor, por ahí le busca la chocolatina Jet para llevársela, una rosita roja, algo, el lleno de amor lo mueve a hacer algo. Pero quieto no se queda. Alguien que está lleno de esperanza. Hermanos, entonces me doy cuenta que cuando alguien está lleno de algo, quiere decir que está como controlado por ese algo. Está controlado por ese temor, lleno de temor. Está controlado por ese amor, lleno de amor. Está lleno de ira, controlado por esa ira. Entonces, ¿qué será lleno del Espíritu Santo? ¿Sí la estamos entendiendo? Que el Espíritu Santo tiene esa libertad de movernos, de influenciar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Me quedan 15 minutos. Y voy a tratar en esos 15 minutos de mostrarles que esta llenura del Espíritu Santo es necesario para por lo menos 5 cosas en nuestra vida. Yo estos últimos par años he estado estudiando este tema y frecuentemente yo oro a Dios Padre diciendo, lléname de tu Santo Espíritu hoy, por las mañanas. especialmente cuando estoy consciente que tengo una reunión importante, o de pronto una visita maluca, o una visita buena, pues, visitas pueden ser buenas también, ¿cierto? Cuando esta mañana me levanté, estaba orando esta mañana en la preparación, digo, Señor, lléname tu Santo Espíritu, porque necesitamos el Espíritu, la llenura en el ministerio. Yo no oro, Señor, séllame, Señor, bautízame, no, ya, pero sí llena. Y yo sí noto que a veces el Espíritu Santo llena a una persona aunque no lo pida. Hay varios ejemplos. Se dispone el Espíritu Santo, lo llena y los usa. Entonces, si de pronto usted se le olvidó pedir la llenura del Espíritu Santo y es una visita, ay, la embarré, hermano, no olvidó pedir. No, tampoco Dios no funciona así, pues, como tan legalista. Pero el hecho de que estemos pidiendo la llenura del Espíritu muestra que queremos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestra visita, en nuestra prédica, en nuestra clase de niños, en nuestra consejería. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, afuera. Hechos 1:8. Cuando usted desea compartir el Evangelio, esa llenura del Espíritu Santo es muy importante. ¿Sí? Hechos 4:31. Miremos ese versículo. Hechos 4:31. Voy a leerles ese versículo. Los discípulos, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Llenos del Espíritu Santo, y esto los motivaba como con entusiasmo a compartir la palabra de Dios. Si usted como cristiano se siente como tan frenado de hablar de Dios en situaciones, no, yo a mí no, me da pena, me da de todo, yo, de pronto lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo en esa situación. Señor, lléname con tu Espíritu cuando salga a trabajar hoy, Señor, lléname para que cuando vea yo el papayazo, Señor, tenga esa libertad de compartir algo de ti allí, porque yo solo a mí se me, ay, me orino con el miedo. Sí, la llenura del Espíritu Santo la necesitamos para poder compartir con otros. La segunda razón por la cual necesitamos la llenura del Espíritu Santo es para transformar nuestro carácter. ¿Se acuerdan en Gálatas 5:22? Algunos lo saben de memoria. Gálatas 5:22 y 23. Porque el fruto del Espíritu Santo, miremoslo, que es bonito. El fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, lo va a leer. Una listica como de 9 cositas que a mí se me olvidan también. El fruto del Espíritu Santo es amor. Hermano, ¿a usted le falta amor en su hogar? Amor para con las almas perdidas, amor para con los hermanos, esas ganas de criticar a toda hora. ¿Usted necesita amor? Usted necesita más llenura del Espíritu Santo. Es que la llenura genera frutos. Amor, gozo. Hermano, usted está como achantado, su vida cristiana no tiene mucha alegría. Necesita más gozo. Necesita más llenura del Espíritu Santo. Paz. Paciencia. Le falta paciencia. Benignidad, ser bondad. Le falta fe. El Espíritu Santo genera fe en nosotros. Mansedumbre. Usted es un cascarrabias. Una hermanita cascarrabias. Es que yo soy así. No, mansedumbre, algo bonito. Pero usted necesita el Espíritu Santo para cambiar. Templanza. Hermanos, el plan de Dios conmigo y con usted, entre otras cosas, es volverlo a usted y a mí más como el Señor Jesucristo. Yo llevo ya 6 años y medio que salí de Armenia y me da alegría volver. ¿Será que yo ahorita soy más como Jesucristo que hace 6 años? ¿O sigo siendo el mismo Felipe de antes con algunos más libros en la cabeza y algunas más canas? ¿Y usted, hermano y hermana, se está volviendo más como Jesucristo? Eso es muy importante. Y usted no es capaz sin el Espíritu Santo. Uno sigue patinando con la vida vieja, en los resabios de uno mismo. Diga, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Quiero ser más como tú. Una cancioncita muy bonita ahí. Quiero ser más como tú, vea. Al rato no la canto. Por ahí es.
¿Bonito o no bonito? Ayer estuvimos visitando por el lado del campo. Estamos en Chinchilla. Pasé la noche, el sábado por la noche en Quinchía. El domingo, sábado por la noche en Quinchilla. Y entonces mi idea era volverme temprano de Quinchía ayer. Y
no, hermano, ¿cómo se va a ir?
Venga por acá a hacer unas visitas y que el Cairo, vamos a visitar el Cairo.
No, hay otra visita, habrá que hacer por allá por Santa Cecilia, que hay una capilla nueva que están construyendo ahí.
Vamos a Santa Cecilia. Ay, la hermanita que le murió el marido.
Pues, es que es una loma, como media hora, sin una loma allá, la hermanita María que le murió el marido.
Bueno, pues, subimos y una limonadita y escuchamos el cuento y oramos con ella y nos tocó almorzar dos veces.
Ay, hermano, es como nos dieron un almuerzo y al ratico, ay, hermano, pero ¿cómo se van a ir sin almorzar? ¿Qué también les preparé almuerzo?
Ay, chile, pues, dos almuerzos. Y muy queridos los hermanos del campo.
No es una indirecta, hermano, es que me tocó comer dos.
Qué problema. Bueno, pero el punto es que en la prédica, a las 2:30 de la tarde, la reunión que tuvimos ayer por la tarde, el hermano que yo le estaba traduciendo, el hermano Jacob, yo le traduje, le decía, el amor debe ser la característica del pueblo de Dios. En esto conocerán todos que somos discípulos, no por la doctrina, no por la bonita capilla que están levantando acá, no por las canciones que cantan tan bonitas. En esto conocerán todos que somos mis discípulos. ¿Por qué? La calidad de la relación entre nosotros. Y entonces el hermano decía, y los hermanos se calentaron con esa idea, pero qué idea tan buena que nos trajo el Señor ayer. Era qué bueno que esta nueva capillita, hermanos, en esta carretera aquí en el barrio, en este de Vereda Santa Cecilia, que todo el mundo lo reconociera a los del centro bíblico. Ay, ellos son los que aman harto. Ellos son los buena gente, los que le traen sal y sabor aquí a la vereda. ¿No les parece bonito, hermano? Que no sea la capilla, pues es cuestión de una bodega, la levanta cualquiera, ¿cierto? Pero qué bonito, es una característica de amor que la gente se dé, que le dé alegría tener cristianos en el barrio.
Pues que sea, es muy bueno, ¿para qué los cristianos? Muy buena gente.
Hacen favores, ayudan, colaboran, son pacificadores, buscan resolver problemas. Qué bonito tener cristianos en el barrio. Ellos le dan como mejor. Yo sé que hay ciertas empresas que le encanta darle trabajo a los cristianos. En Itagüí, que estuvimos allá hace dos días, la capilla en Itagüí, al frente hay un edificio como de 4 apartamentos. Ahí enfrente la capilla de Itagüí. Y qué sorpresa la mía. Todos los 4 apartamentos con hermanos de la capilla. Dije, no, eso es todo un club. Porque el dueño le encanta a los alquilinos evangélicos. Y apenas se va uno, hay otro hermanito que necesita un apartamento. ¿Ah? Digo, ese es un buen testimonio. ¿Qué tal si el patrón ahí no, el dueño es, uy, hay que sacar su evangélico, están quedando mal con el arriendo, no, se me están dañando la... No, es positivo, y qué bueno, hermano, estos frutos del Espíritu Santo, en el carácter de nosotros, con cosas hermosas, que damos a conocer algo de Cristo. Cuando uno ve buena gente, ¿no le parece bueno? ¿Qué dicha yo ser como así? ¿Usted qué es? ¿Cristiano? Qué bueno yo también ser cristiano. Los frutos del Espíritu Santo no son frutos de Felipe, son frutos del Espíritu Santo en Felipe, frutos del Espíritu Santo en usted. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Miremos un versículo en Mateo 4:1. Mateo 4:1. Entonces Jesús, sí, Mateo 4:1. Entonces, después del bautismo de Jesús, que el Espíritu Santo bajó sobre él, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Llevé pensando en esta escritura. Me puse, llevé, pero Felipe, él estaba haciendo el tocayo, pues mío, el bienaventurado tocayo mío, él está evangelizando en Samaria y el Espíritu de Dios lo guió que se fuera, no vaya para el desierto. Y no sé exactamente cómo, pero tuvo un sentir Felipe de que debo dejar la prueba ahorita y debo ir al desierto. ¿Para qué? Yo no sé bien, pero siento que el Espíritu de Dios me está guiando al desierto. Hasta de pronto un hermano se quejó. Ay, hermano Felipe, hermano, ¿cómo nos va a abandonar en esta campaña, hermano? ¿Usted cómo se está volviendo como Juan Marcos, que abandona las cosas o qué? Y uno, no, yo siento que Dios me está guiando al desierto. ¿Hacer qué, hermano? Yo no sé en este momento. Y llega Felipe al desierto y el Señor le dice, vea, el Señor que está allá leyendo la escritura, él está buscando de mí, arrímese. Si nota como cierta sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. A veces en Pablo, a veces Pablo visita las iglesias porque dicen, esas iglesias necesitan una ayuda, yo voy a visitarlas. Está pensando, y es buena cosa. Pero a veces como que el Espíritu Santo lo guía a hacer ciertas visitas. Más, a veces el Espíritu de Dios le dice, no pase para allá, no, 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 quédese para acá. Como que hay cierta sensibilidad de Pablo, dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y no solamente seres humanos, nosotros que hasta Cristo mismo fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Hermano, en esto quiero yo crecer. Le estoy rogando a Dios que me haga ser más sensible a la dirección. Cuando hago esta girita, ya estoy por Ibagué, Puerto Yacá, Itagüí, Quinchilla, Santa Cecilia, aquí hoy, mañana en Cartago. Señor, ¿qué es la necesidad de la congregación? Si tengo una charla con alguien, Señor, ¿qué es? Antier, visitaba hablando con la hermana Beni, la hermanita ahí de deprimida, amaneció deprimida el viernes, con el hijo que Jan, que tiene problema de salud. Y no, señor, no sé qué decirle, no es que le dice una para una arma, mamá que está con un hijo bien llevado, enfermo. ¿Qué le dice uno? Ponerme a leer versículos y decir, no, eso pasa. ¿De cuánto sigue pronto? No, yo sé. El día anterior estaba en Puerto Boyacá y Carlos. Algunos de ustedes con Carlos, no me acuerdo el apellido, tiene un niño de 10 años. Carlos Medina con la señora, después del culto, vino a hablar conmigo. Bueno, tenemos tres hijos, uno de 14, uno de 10 y uno de 6. El Mateo llama al de 10, que le encontraron un tumor en el cerebro. Y ya como que le rajaron la cabeza en Bogotá, hicieron una rueda, pero como que no. Luego le dieron como terapias ahí con... Y eso volvió y le creció. Y acaban esta semana, acaba de llegar de Bogotá, que los médicos dijeron, no, ya no hay más. Es resistente a la terapia, no funciona. Y como está tan enterado, no podemos operar porque está muy pegado al cerebro, ya hacen un daño ahí, llévese al niño. ¿Uno qué le dice a una familia así, hermano? Y entonces uno como recibe la sensibilidad del Espíritu de Dios, que Dios me dé algunas palabras que lleguen donde las necesite, como agua fresca en un lugar sediento. Y no solamente a mí, sino usted también, hermano, como rogarle a Dios, yo quiero ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. No solamente yo tengo un versículo, para ahí tengo varios cartuchos, vamos a quemarle un cartucho a este hermano acá, yo tengo tres versículos para eso. No, tampoco por ahí. No es que sean malos los cartuchos, pero es que a veces necesitamos la sensibilidad del Espíritu de Dios para saber qué decir en el momento oportuno. Pero ustedes saben que nuestro hijo Eduardo fue operado como hace 3 años y medio. El corazón, fue tenaz, casi se nos va. Y gracias a Dios, ahorita está como bien, ya se fue de la casa, está en una piecita para estar estudiando y viene los fines de semana. Entonces, digamos, gracias a Dios. Pero en ese entonces, la cosa era tenaz. Y yo me acuerdo muy bien la primera visita que nos tocó, cuando el cardiólogo nos dijo, vengan para que hablemos de la operación de su hijo. Era un viernes, en diciembre. Y entonces nosotros, mi esposa y yo, fuimos a hablar con el cardiólogo este y como pesado, uno hablar de, ¿no? Hay tres operaciones, hay una más sencilla, hay una mediana y la más tenaz, es que paramos el corazón, lo abrimos, le metemos un par túnel y les encerramos y es la más riesgosa. Pero ustedes como padres, escogen. Y nosotros, bueno, ¿usted qué recomienda? Pues yo le recomiendo la más tenaz. Porque las otras son parches, pero esa le puede salir durando más. Y hasta yo le dije, bueno, yo soy estadista, deme porcentaje, que es un riesgo. Y él me dijo, no, para las otras dos son más rutinas. Aquí en Holanda es un 3% de fenómeno, 3 en 100. Para la otra, es casi no hacemos de eso. Yo le pongo por ahí un 13%, 13-15 me dijo. Y pues yo voy 13-15%. Definan, pues va a la casa. Y yo llego a la casa, claro, pues uno sale como frío, dejas que comprendo. Es que no está uno hablando de un negocio ni comprar una casa, sino del hijo de uno. Y llego a la casa y yo prendo el computador y miro las cartas. Cada día me llegan, no sé, 10, 15 cartas. Y veo una cartica allí de Anita y Catalina, la de por acá. Y me dice Anita, yo anoche tuve un sueño con un monito que estaba corriendo por ahí. Y yo miré bien en el sueño y me di cuenta que era amigo suyo. Y note que yo me había ido de Armenia ya como año y medio que no tenía yo contacto con la hermana. Y entonces cuando me desperté, me puse a orar, Señor, ¿por qué tuve ese sueño del hijo de Eduardo, el hijo pues de Felipe y Giovanni? Y Señor, dame un sentir, ¿qué debo orar o qué? Y hice la cartica esa, pues el Señor no me dio ningún sentir. Entonces le escribo la cartica para decirles que yo hoy he estado orando por ustedes como familia. Yo imprimo esa cartica y la muestro a mi esposa, ve. Qué aliento. Que Dios tiene en su mano en algo acá, no sé qué es, pero que uno en Holanda y aquí al otro lado del mundo, que Dios le dio un sueño a una hermanita para que ponga a orar por acá. Yo no entiendo eso, pero me alegra. Sí. Sino que yo le dije a mi esposa, ay, que tan bonito eso, ¿cierto? Que eso sea pues un milagro, que una no, pues es un detalle que Dios hace, es un Dios de detalles también, detallista. Sino que yo le dije a mi esposa, oiga, yo creo que si yo hubiera tenido un sueño, yo casi no sueño, que yo no tengo un sueño, yo creo que yo me levanto y sigo normal, yo no le paro bolas a los sueños. Esta hermana tiene más sensibilidad a la hora del Espíritu Santo que yo, y yo quisiera crecer. Algunos de ustedes recuerdan un caso que circulamos hace unos años que llamaba el triángulo de la oración, del triángulo de la oración. Él era hermano Pablo, él es un evangelista de Centroamérica, él iba a una campaña con cuatro evangelistas en el carro y ¡bum! Le pegó un tren. Y ese carro pues como que se destortoló, pero los cuatro evangelistas quedaron bien. Y esa mañana una hermanita que iba a hacer el aseo en la capilla se levantó con una carga para orar. Y se fue a hacer el aseo y no era capaz. Entonces llamó a una hermana, vamos a orar. Y se pusieron a orar. Por la campaña, por los hermanos, por nuestras cosas. Después de un rato la hermana dijo, oiga, después de un par de horas, dijo, no, ya me fue la caca. Miró a orar como a las 11 de la mañana. Se despidió y siguió haciendo el aseo. Y dice el hermano en su cassette, ustedes no de pronto alguno acuerdan ustedes del cassette, que después del accidente él se levantó, pues ahí mirando a los hermanos, estaban vivos, todo bien. Y él miró, eran las 11. Un chiripazo. Hombre, de pronto, estadísticamente puede ser un chiripazo. Pero yo pienso es que la forma en que Dios trabaja, que el Espíritu Santo pone cargas. Y esa hermanita tenía suficiente sensibilidad. Yo voy a ponerme a interceder por esta situación. El Espíritu Santo está en nosotros. Y ojalá estas historias nos motiven, hermanos, a ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Que digan, no, yo soy un monstruo que les voy a compartir de mi experiencia. No, yo estoy creciendo con ganas de crecer más. Y en ese anhelo de crecer lo estoy compartiendo. Para que usted también, hermana y hermana, viejito y joven, masculino o femenino, nos dispongamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Es tiempo de ir terminando, ¿cierto? Quiero decirles también que el Espíritu de Dios también ora a través de dones. Hay varios dones en el Nuevo Testamento que llaman los dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere usar esos dones hoy en día también. Y aquí donde hay que tener como el balance. Hay algunos cristianos que dicen, no, esos dones ya no existen. Eso comenzó la iglesia, esos ya quedaron parqueados. Hay otros cristianos que dicen, todos los dones ya existen, para todos, pide y coja. Escoja un don, escoja dos y reclámelo, y úselo. La verdad está como en la mitad. Que los dones sí existen hoy, pero es el Espíritu Santo el que la reparte como Él quiere. Pero sí se nos dice que anhelemos los dones mayores, los dones que edifiquen la iglesia. 1 Corintios 14, por ahí. 1 Corintios 12, 31. Procurad pues los dones mejores. Procurar quiere decir, tenga un deseo. Aún, y con este es mi último versículo. Mateo 12:28. Mateo 12:28. Hablando Jesucristo aquí, Mateo 12:28. Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. aún en brindarles libertad en Cristo, de echar fuera demonios, de buscar la libertad que cada cristiano puede gozar, es obra del Espíritu Santo. Usamos el nombre de Cristo, pero aún así, por el Espíritu de Dios. Hermanos, ahí sí, se nos dieron las 12. Les he compartido bastante. Ay, hermano, sí que habló mucho. Ya se me olvidó, fue todo, me dio hambre. Pues, hermano, el hecho de que usted se acuerde de todo lo que yo he dicho, pues es muy difícil. Yo tampoco me acuerdo de todo lo que digo, pero yo apuntes. Yo también soy maleta para recordarme las cosas. Pero lo que sí he tratado de hacer, y ojalá ese tema haya llegado, es que haya creado en usted un apetito de querer ser lleno y guiado por el Espíritu de Dios. De no vivir una vida cristiana, sí, de posición de, como de religiosidad, sano, yo evito el pecado, yo voy a los cultos, y ahí vamos, y canto, y ceno, sino más, que el Espíritu de Dios que mora en mí, quiere trabajar a través de mí. Y si yo me dispongo y digo, Señor Espíritu Santo, Dios Padre, utiliza tu Espíritu Santo, lléname, utilízame, deme ideas, deme sensibilidad y ayúdame a responder, a ser guiado por el Espíritu de Dios, pues Dios nos quiere usar a todos, no solamente a los hermanos, no solamente a los ancianos, usted, hermanitas, hermanitos, jóvenes de Dios, y yo también. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y te damos gracias, Dios y Padre, que después enviaste al otro Consolador, el Espíritu Santo, a estar con nosotros, en nosotros, a sellarnos, a cuidarnos, a ayudarnos a orar. Señor, que tu Santo Espíritu nos va transformando la imagen de Cristo. Señor, damos gracias por ese privilegio de ser sellados y bautizados con el Espíritu Santo. Y te decimos, Padre, que es nuestro anhelo de ser llenos del Espíritu Santo. En todo lo que hagamos, llenos del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que nos permitas esa llenura, para que las palabras que compartamos, los consejos que demos, la forma en que vivamos, Señor, traigan honra y gloria a ti. Señor, para que ese poder sobrenatural tuyo también pueda ser parte de nuestro ministerio, en cosas grandes y pequeñas, como tú quieras. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.